Se mantiene en huelga de hambre la madre de un menor encarcelado tras las protestas del 11 de julio en Cuba. Washington denuncia el caso de una adolescente en prisión domiciliaria por caminar junto a una protesta. Integrantes de la sociedad civil respaldan iniciativa de los premios Sájarov y piden a la Unión Europea un cambio de política hacia La Habana. Inician campaña para denunciar la persecución de mujeres en Cuba por motivos políticos. Colombia dice que replantearía las relaciones con Cuba si se comprueba que el jefe de las disidencias de las FARC está en la isla. En Estados Unidos continúan las labores de rescate tras los devastadores tornados del fin de semana. Y el Grupo de los Siete lanza advertencias a Irán y Rusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, es lunes 13 de diciembre de este año 2021, 12:01 y ya se inicia en este noticiero del mediodía. Como siempre, de lunes a viernes la cita es con la información a través de todas nuestras redes sociales, con las noticias que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, y Ibet Pacheco, Yolanda Huerga en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González. Con todo este equipo ya iniciamos este informativo y con noticias de Cuba. Y continúa en huelga de hambre una madre cubana que demanda la liberación de su hijo de 17 años preso tras las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en julio pasado. Tomás Cardoso entrevistó a la huelguista.
Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, cumple este lunes las primeras 48 horas en huelga de hambre en su casa, ubicada en la calzada de 10 de octubre, número 443, apartamento 5, entre San Nicolás y calzada de Luyanó, municipio 10 de octubre, en Ciudad de La Habana, exigiendo la liberación de su hijo de 17 años de edad, quien lleva 4 meses encarcelado en la prisión de menores de Occidente, tras las protestas populares del 11 de julio. Reafirmó Bárbara en entrevista con Radio Martí.
Con mareo y un inmenso dolor en la boca del estómago, pero firme con mi corazón de que voy hasta las últimas consecuencias. Estoy tomando agua, tuve la necesidad de hacerlo porque estoy tomando medicamento para el asma, que tengo una crisis de asma que no puedo ni hablar casi. La casa está llena todo el día. Me han apoyado muchísima gente, pero todo el que quiera ser testigo, quiera apoyarme, la puerta de mi casa está abierta para todo el que quiera. Puesto de que todos saben que al final yo quería hacerlo en una iglesia, en un lugar público, y no me quisieron aceptar.
Farrat Guillén alertó que las autoridades no se han comunicado con ella desde que comenzó la protesta. Sin embargo, la casa está siendo vigilada.
Este fin de semana, lo único que me he dado cuenta es que tengo vigilancia alrededor de mi casa, en las esquinas de mi casa, pero nadie se ha pronunciado, nadie ha venido aquí a la casa. Este gobierno le da lo mismo dejarme morir.
Cubanos residentes en Canadá han iniciado un ayuno en solidaridad con la madre del menor preso. Al respecto, Bárbara nos dijo.
Yo logré comunicarme con el muchacho que hizo la idea. Me eché hasta llorar por una emoción tan grande de que les duela así mi caso y lo vivan, que me dejaron sin palabras. Que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando, de verdad que sí.
Y reitera Farrat Guillén que no se detendrá hasta que logre la libertad de su hijo.
Yo lo que demando y voy a seguir demandando es la libertad de mi hijo y voy hasta las últimas consecuencias.
Jonathan Torres Farrat fue detenido el 13 de agosto y actualmente se encuentra en la prisión Jóvenes de Occidente con varios padecimientos médicos, entre ellos asma, y está acusado de los delitos de desórdenes públicos y atentado, aún sin petición fiscal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, llamó la atención hoy lunes sobre el caso de una menor de edad detenida en Cuba en el 11 de julio pasado. Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años, está incomunicada por caminar junto a una protesta. Fue interrogada repetidamente en medio de la noche y amenazada por oficiales, escribió Nichols en su cuenta oficial de Twitter. La joven, acusada de desorden público, fue sentenciada en agosto a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana, tras una apelación interpuesta por sus familiares, y cumple la condena en reclusión domiciliaria. Varios menores de edad fueron detenidos durante el estallido social en Cuba. El régimen necesita respetar y proteger a su gente, no avergonzarlos y detenerlos injustamente, subrayó el funcionario estadounidense y concluyó su mensaje con la etiqueta hashtag presos por qué. En otra información, el activista Daniel Alfaro Frías dijo a Radio Martí que hoy comenzó en la prisión de Guanajay el juicio contra 11 detenidos por las protestas de julio en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Según Alfaro, al penal acudieron madres y esposas de los acusados para demandarle a las autoridades que se les permita asistir al juicio que inicialmente fue programado para el 7 de diciembre y había quedado suspendido.
Hace un ratico me llaman las madres y algunos de los muchachos que se encuentran presos por la manifestación del 11 de julio, las cuales se enteraron por vía no formal, por una fuente que les comunicó que hoy celebrarían el juicio de sus familiares. Cosa esta que la dictadura en ningún momento les avisó, ni les puso ahí en conocimiento que se iban a celebrar estos juicios. Y aunque sabemos que estos juicios son manipulados, pero bueno, debió haberse, aunque sea, dado la oportunidad a que sus familias participen, que sus familias supieran. En este momento ese grupo de familiares se encuentran en las afueras de la prisión de Guanajay esperando a ver si el tribunal les permite entrar a participar del juicio de sus familiares. Yo imagino que 3 días por lo menos deben estar haciendo los juicios. Ahí también se enteraron que entonces Pupo, el líder del Punky, y Yusé, el líder del Masi, los trajeron de Pinar del Río y los tienen ahí en el técnico de Guanajay. Me imagino que sea para desde ahí, y en el momento ya en que les toque a ellos, llevarlos hasta el tribunal para no tenerlos a ellos en contacto con los demás detenidos.
Los enjuiciados son Rosajani Millo Espinosa, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años de cárcel, y su esposo Rolando López Rodríguez, de 29 años y con petición fiscal de 15 años de prisión. Omar Hernández Calzadilla, de 19 años de edad y 6 años de petición fiscal. Joan de la Cruz Cruz, de 18 años y petición fiscal de 10 años de prisión. Miguel Díaz Sosa, de 48 años y petición fiscal de 12 años. Ariel Pérez Montesinos, de 45 años y a quien la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. Julián Manuel Mazola, de 19 años y petición fiscal de 10 años. Joel Díaz Hernández, de 36 años y petición fiscal de 10 años. Carlos Manuel Pupo de la Cruz, de 58 años y petición fiscal de 15 años, y Rolando Josep Pérez Morera, de 42 años, con petición fiscal de 10 años, además de a su hermano Adrián Rodríguez Morera. En otra información, decenas de miembros de la sociedad civil cubana están apoyando a los premios Sájarov, que exigen medidas ante la represión en la isla. Ibe Pacheco preparó este reportaje.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana apoyan a 2 premios Sájarov que exigen a la Unión Europea un cambio de política hacia Cuba. Una de las firmantes, Yamil Calafita, curadora de arte y miembro del movimiento 27N, desde La Habana, dijo a Radio Martí:
"No hay una pronunciación firme respecto a toda la represión que se está viviendo en el país. No de ahora, de hace tiempo, pero ahora se agrava con la situación que tenemos con los presos políticos, sobre todo con la cantidad de menores que tenemos. Ellos se vieron precisados a tomar alguna acción para ver si podemos mover alguna acción de la comunidad europea. Los premiados tomaron esta decisión y yo, por supuesto, la apoyo".
Con la firma, los integrantes de la sociedad civil cubana apoyan la decisión de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y del opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, quienes recientemente enviaron una carta a David María Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, con el fin de notificar que renunciarán a sus premios Sájarov, que reconoce la labor en el ámbito de los derechos humanos, si persiste el abandono de la sociedad civil cubana mientras se cometen crímenes de lesa humanidad en el país. Otro de los firmantes es el jurista René Gómez Manzano. Desde la capital cubana conversó con Radio Martí sobre el tema.
Que además estuvo motivado por la situación terriblemente difícil que está padeciendo Cuba hoy en día, y específicamente en el caso de la represión tan feroz que ha desatado el régimen castrista contra los valientes que salieron a manifestarse de manera pacífica el día 11 de julio. Y sin embargo, lamentablemente, la sociedad de los países democráticos no ha reaccionado como merecen esos patriotas que están en la cárcel, a los cuales se les piden sanciones francamente terroristas, específicamente de las autoridades de la Unión Europea.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una campaña alentada por activistas cubanas se enfoca en la violencia política contra las mujeres en Cuba. Yolanda Huerga tiene el informe.
El Observatorio de Violencia de Género de Alas Tensas lleva a cabo una campaña para denunciar la persecución de mujeres en Cuba por motivos de ideología.
El gobierno cubano desde hace mucho tiempo trata de inhibir el derecho a participar de la vida pública y política dentro y fuera de la isla. Pese que ha firmado convenios como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se conoce como CEDAW, y ha ratificado esta convención que entiende los gobiernos deben establecer medidas apropiadas para que ninguno de estos eventos de discriminación contra la mujer en el espacio político ocurran, pues el gobierno todo el tiempo está arrestando, violentando, amenazando, haciendo cortes de comunicación, evitando de todas las formas posibles que las mujeres cubanas participen dentro del espacio público y político.
Indicó desde Madrid Yanelis Núñez, coordinadora de la iniciativa.
Nosotros estamos desarrollando esta campaña desde cómo el gobierno inhibe esta participación, cómo son violentadas las periodistas, las activistas, pero cogió más forma con el estallido social del 11J, porque no solo salieron a la calle las activistas, sino también que ciudadanas de pleno derecho que no militaban ni formaban parte de organizaciones políticas, pues también fueron censuradas y también fueron encarceladas.
Mujeres como Rosa Jani Millo Espinosa, Yeneisy Hernández Martínez, Yanay Solaya Barú, Agnia Romero y las hermanas Lizdani y Lidianis Rodríguez y Saad, que están en prisión por salir a manifestarse el 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Colombia está advirtiendo a Cuba sobre repercusiones en el caso que la isla haya ofrecido albergue a Iván Márquez, jefe de las disidencias de las FARC. El informe lo ofrece desde Bogotá Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque le notificó a Cuba que otorgarle un albergue a un jefe terrorista colombiano, en el caso de un miembro de las reorganizadas FARC. Se presentaría una situación grave para la estabilidad de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre los dos países. Duque precisó que las autoridades colombianas investigan si el jefe de las reorganizadas FARC, alias Iván Márquez, viajó a Cuba desde Venezuela luego de que en el vecino país fueron asesinados en menos de 2 meses dos de sus secuaces, alias El Paisa y Romaña.
Obviamente todas esas hipótesis siempre son analizadas por el equipo de nuestra fuerza pública y por nuestra inteligencia. Si llegase a ser cierto, sería una situación muy grave, porque Iván Márquez tiene circular roja y además tiene solicitud de extradición. Entonces, ningún país puede albergar a un terrorista en su territorio. Por eso, yo no quiero referirme a especulación, pero quiero enviar el mensaje claro. Cualquier país que reciba a Iván Márquez en su territorio, cualquiera que le brinde protección, estaría violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que le prohíbe a los países proteger, auspiciar o dar además algún tipo de escondite a quien es solicitado por otro país por ese cruento delito. Entonces, no puedo hablar de especulación, pero sí envío un mensaje claro. Y yo espero que esa hipótesis no sea cierta.
Colombianas han revelado que los asesinatos de los dos máximos jefes de las reorganizadas FARC, que se encontraban refugiados en Venezuela, tienen relación con la guerra que libran frentes por un control del tráfico internacional de cocaína en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos rescató el domingo a 3 balseros cubanos que naufragaron cerca de los Cayos de la Florida. El servicio de guardacostas dijo que los cubanos fueron hallados a unos 6 kilómetros de Sombrero Beach en Maratón. Nicole Groll, el portavoz de la Guardia Costera, señaló que los migrantes fueron atendidos por paramédicos, pero no dio información sobre su estado de salud. En el último año ha aumentado el número de cubanos que intentan llegar a las costas de Estados Unidos en medio del empeoramiento de la crisis económica, social y política en la isla. Según datos de la Guardia Costera, en el año fiscal 2020 se interceptaron a 50 balseros y en el año fiscal 2021, que terminó en octubre, el número aumentó a 838. Desde octubre se han interceptado a 339 cubanos. Las autoridades estadounidenses han advertido en múltiples ocasiones sobre los riesgos para la vida que conlleva atravesar el estrecho de la Florida en embarcaciones que no están preparadas para esa travesía. A las 12:15, el tema lo indica. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este inicio de semana, un día bastante soleado y despejado, pero seguirá así. Bueno, pues la información, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío débil del norte de la Florida, un fuerte centro de altas presiones continentales ubicado sobre la región de las Carolinas, dominan todo el sudeste de los Estados Unidos, las costas del Atlántico y el norte del Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables. En cuanto al débil frente frío del norte de la Florida, iniciará hoy lunes un proceso de disipación y no tendrá capacidad para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde nos espera toda una semana con temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos rápidamente a noticias de los Estados Unidos. El gobierno de este país ha activado todos sus sistemas de emergencia para apoyar a las zonas del país devastadas por los tornados del fin de semana. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
Los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan en partes de los Estados Unidos afectadas por tornados y un severo clima que las golpeó el fin de semana y que potencialmente sería el más poderoso en la última década que haya golpeado al país. El presidente Joe Biden declaró una emergencia federal en algunas áreas y prometió el pleno apoyo de su administración.
Estamos juntos como Estados Unidos de América y por eso les digo a todas las víctimas, están en nuestras oraciones. Y a todos los socorristas, el personal de emergencia y los que ayudan a sus compatriotas estadounidenses, esto es lo correcto en el momento adecuado.
Cientos de miles de personas se encuentran ahora sin electricidad ni calefacción al comienzo de los meses más fríos. Los tornados arrasaron varios estados de Estados Unidos, matando a decenas de personas, y Kentucky sufrió gran parte de lo peor. La administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Diane Criswell, destacó en entrevista con el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
Realmente queremos enfocarnos en cómo vamos a ayudar a estas comunidades con sus necesidades inmediatas.
A medida que avanza el frío invernal, algunos sobrevivientes que perdieron sus hogares ahora buscan seguridad en refugios de emergencia. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha desplegado su personal y todos sus mecanismos para apoyar a las comunidades que quedaron devastadas por el paso de los tornados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos anunciará hoy nuevas inversiones del sector privado por un total de 1.200 millones de dólares en países del Triángulo Norte de América Central como parte de su estrategia para combatir las raíces de la migración irregular. La vicepresidenta Kamala Harris hará el anuncio con representantes de empresas de capital estadounidense y regional. Las inversiones formarán parte de la segunda ronda del llamado a la acción anunciado por Harris en el mes de mayo pasado. En ese momento, dos empresas y organizaciones estadounidenses se comprometieron a promover inversiones en Guatemala, Honduras y El Salvador. El anuncio de hoy impulsará la inversión de 750 millones de dólares, alcanzada en mayo a 1.200 millones. Así lo dijo un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden. 12:19, avanzamos en más informaciones. En Nicaragua se encuentra entre los tres países de América Latina donde más personas pasan hambre, según un informe de la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Desde Managua, ahora el informe lo tiene Daliana Ocaña.
2 de cada 10 nicaragüenses tienen problemas para contar con las tres comidas diarias y Nicaragua es una de las tres naciones de América Latina y el Caribe con la tasa de prevalencia de hambre más alta del hemisferio, según el más reciente informe sobre seguridad alimentaria y nutrición 2021, divulgado por la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO. Según el informe, la problemática en Nicaragua se ha acentuado en los últimos 3 años a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018. El reporte indica que entre el 2018 y el año pasado, 19.3% de la población nicaragüense tenía dificultades para llevar alimentos a la mesa. La socióloga María Teresa Blandón analizó esta situación y comentó a La Voz de América.
La crisis sociopolítica ha tenido un impacto directo en el desempleo. Es decir, ya éramos una economía, digamos, bastante frágil.
En términos absolutos, más de 1 millón de nicaragüenses estaban hasta el año pasado en la categoría de subalimentados. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua argumenta que impulsa todos los programas necesarios para vencer la pobreza y así lo recalcó a medios oficiales la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Batallando para vencer la pobreza con amor, batallando, convocándonos a la unión fraternal y a la vivencia del amor.
A nivel de la región centroamericana, Nicaragua es la economía con la mayor cantidad de personas que sufren este flagelo. Los números de la FAO muestran que la tasa de prevalencia de subalimentación en el periodo 2018-2020 en Nicaragua es superior al 18.2% registrado entre 2017 y 2019. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras la inflación en el mes de noviembre en Venezuela aumentó a medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fue del 8.4%, con lo que se convierte en el tercer mes consecutivo con una cifra de un solo dígito, según datos difundidos por el Banco Central de Venezuela. El incremento interanual de los precios se situó en 769% y en 616,9% el acumulado hasta noviembre, informó la agencia de prensa EFE. Ahí mismo en Venezuela, las sociedades científicas insisten en rechazar que la población sea inmunizada contra el COVID-19 con fármacos que no cuentan con la aprobación de organizaciones internacionales independientes. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
Distintas organizaciones que reúnen al sector sanitario de Venezuela han alertado que recibieron denuncias de padres que aseguran que cuando acuden a centros de vacunación para inmunizar a sus hijos contra el COVID-19, en algunos casos el personal pretende administrar prototipos vacunales cubanos y no el fármaco chino Sinopharm, como expone Unidas Urbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
Les quieren colocar la Abdalá o la Soberana en sustitución a el anuncio que hubieran hecho de colocar las vacunas chinas. No decimos que los candidatos vacunales sean buenos ni malos porque no tenemos información. Lo que sí decimos es que no hay autorización de algún ente serio internacional autorizado, independiente y que no le han dado aprobación.
Respecto a la ampliación del plan de vacunación con Sinopharm a niños a partir de 3 años de edad, Urbina subrayó que no existe autorización directa de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, recordó que cada país es autónomo al momento de decidir las medidas sanitarias que implementa.
En Venezuela, si bien no hay ningún trabajo, por lo menos conocido desde la academia, que se haya hecho con este grupo poblacional, sí tenemos el conocimiento de Chile y Uruguay, que hicieron trabajos con su población y están colocando la vacuna Sinopharm a partir de los 3 años. Probablemente en Venezuela, utilizando esos datos del Cono Sur, se haya tomado la decisión.
Según el presidente Nicolás Maduro, el 80% de la población en el país ya ha sido vacunada y dice esperar que para el 31 de diciembre se llegue a la meta del 90%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más de 5.600 personas fueron desalojadas de sus hogares y más de 50 municipios están en situación de emergencia debido a las intensas lluvias e inundaciones en los estados brasileños de Bahía y de Minas Gerais. Los detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Las regiones más golpeadas están en el sur de Bahía, donde en total hay unas 70.000 personas afectadas, 5 fallecidos y 175 heridos. Tras casi una semana, el temporal deja viviendas inundadas, ríos desbordados, vías y puentes destruidos y algunas localidades incomunicadas. El presidente Jair Bolsonaro sobrevoló el área, liberó recursos federales y autorizó el despliegue de militares para operaciones de rescate y reubicación de personas desplazadas. Equipos de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y voluntarios trabajaban también para rescatar a personas atrapadas y ayudar en la distribución de alimento. En Río de Janeiro, el temporal también tiene en alerta a las autoridades tras algunos daños en viviendas y la previsión de vientos de hasta 70 kilómetros por hora.
Nos vamos ahora a México. El mundo rinde homenaje a Vicente Fernández, astro de la música latinoamericana, quien falleció ayer domingo a los 81 años de edad en la ciudad de Guadalajara. Este informe lo hizo Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y a todos quienes lo amaban en el mundo. Vicente será recordado por las generaciones venideras, dijo el presidente Joe Biden en sus redes sociales. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró:
desde ayer manifestamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes, seguidores de Vicente Fernández.
Los fanáticos con vítores y cantando rancheras, muchos con lágrimas en los ojos, despiden a Vicente Fernández. Marco Antonio González dijo:
don Vicente Fernández merece toda nuestra admiración y respeto porque es un ícono que dio la cara por México con la música.
El luto no solamente es en México, es en toda Latinoamérica y en el mundo hispanoparlante. Mauricio Zúñiga, otro gran seguidor de Vicente Fernández, declaró:
es un luto general, yo diría que mundial, pues porque quien no ha bebido, llorado, alegrado con un tema de Vicente Fernández, o sea, no es algo de México, sino es algo del mundo entero, o sea.
Vicente Fernández vendió más de 70 millones de copias de una vasta discografía integrada por unos 80 álbumes. Por su majestuosa voz, el diario estadounidense The Houston Chronicle lo bautizó en 1991 como el Sinatra de la música ranchera. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 12:27, noticias internacionales. Irán tiene una última oportunidad de negociar seriamente para salvar el acuerdo nuclear. Así lo aseguró ayer domingo la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, al término de una reunión del G7 en la que también se advirtió a Rusia contra una invasión a Ucrania. Los detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Las conversaciones recientemente reanudadas parecen haberse estancado y Estados Unidos sospecha que el país islámico quiere ganar tiempo para seguir desarrollando su programa nuclear. No permitiremos que Irán adquiera un arma nuclear y es vital que acudan a la mesa y sean serios sobre las negociaciones. Los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido se reunieron en Liverpool en una cumbre que también mostró un frente unido contra Rusia, país al que Occidente acusa desde hace semanas de preparar una posible invasión de Ucrania a pesar de los desmentidos del Kremlin. Hemos enviado un mensaje unido y claro a Vladimir Putin y desde esta reunión del G7 queremos que Rusia detenga su agresión. Con respecto a Ucrania, tenemos claro que habría severas consecuencias si ocurre esta incursión. Se trata de disuadir a Rusia de tomar esa acción. Estados Unidos anunció el envío de una alta diplomática a Rusia y Ucrania para mediar en el conflicto. Ucrania batalla desde 2014 con separatistas prorrusos en el este del país, en enfrentamientos que dejan más de 13.000 muertos.
Y Amnistía Internacional ha denunciado las condenas impuestas en Hong Kong a 3 personas que participaron en la vigilia anual de Tiananmen celebrada el 4 de junio de 2020. El gobierno de Hong Kong ha burlado una vez más el derecho internacional al declarar culpables a activistas simplemente por su participación en una vigilia pacífica con la debida distancia social celebrada en memoria de las personas muertas a manos de las tropas chinas el 4 de junio de 1989, declaró Amnistía Internacional. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos, pero continuamos con más informaciones. Así que mañana regresamos a nuestras redes sociales. Siga con nosotros en nuestras frecuencias radiales. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Buenas tardes a quienes a esta hora nos sintonizan. Ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer respecto a la situación del preso político Andy García, que ha quedado sin llamadas telefónicas también, lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos con respecto al encarcelamiento del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo. Yandier García Labrada, preso político, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, también está tras las rejas y ha tenido suspensión de llamadas. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Y por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Así que acompáñenos en estos próximos 29 minutos porque estaremos acompañándoles Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González, pues Jorge Jauregui está de vacaciones. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. Y en las informaciones, la opositora cubana Sayli González dijo que en Cuba hay decenas de niños presos políticos, muchos de ellos desde las manifestaciones del pasado 11 de julio. La excoordinadora de la plataforma Archipiélago señaló que tras las protestas, 45 menores de edad fueron detenidos y 15 de ellos siguen presos y el resto permanece en reclusión domiciliaria a la espera de juicio. En una publicación en Facebook, González leyó los nombres de los detenidos con edades entre 15 y 18 años y que enfrentan peticiones fiscales de hasta 23 años de privación de cárcel.
Leobani Jiménez Guzmán, que tiene 15 años y que aún no conocemos la petición fiscal. Rubén Alejandro Parras Ricardo, de 15 años, tampoco conocemos la petición fiscal. William Chenier Ríos Arrieta, de 16 años, se desconoce también la petición fiscal. Brian Piloto Pupo, de 16 años, tiene una petición fiscal de 16 años de privación de libertad por el delito de sedición. Tenemos a Alexander Morejón Hernández, de 17 años, acusado del delito de sedición. Jonathan Torres Farrat, hijo de Bárbara Farrat, de 17 añitos, está acusado de desórdenes públicos y atentado. Henry Miranda Cárdenas tiene 17 años y está acusado de desórdenes públicos y atentado. Henry tiene una petición fiscal de 20 años de privación de libertad por los delitos de sedición y hurto. Nelson Néstor Rivero Garzón tiene también 17 años. Tiene petición fiscal de 13 años de privación de libertad por los delitos de sedición y hurto. Yanquiel Sardiña Franco, de 17 años, se desconoce también la petición fiscal. Germán David Gutiérrez Dueñas, de 17 años, se desconoce la petición fiscal. Brandon David Becerra Burbero, de 18 años, con petición fiscal de 18 años de privación de libertad por el delito de sedición. Roland Jesús Castillo Castro, de 18 años también, con petición fiscal de 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. Emilio Slán Román Rodríguez tiene 18 años y le piden 15 años de privación de libertad también por el delito de sedición. Acá dicen que Brandon David, Roland y Emis Yolán cumplieron 18 años, o sea, tenían 17 cuando entraron a la prisión y cumplieron sus 18 años, pues, en esta prisión.
Y 2 meses sin llamadas telefónicas pasará el preso político Andy García por intentar ayudar a otros reos que, por diversas razones, no reciben alimentos de sus familiares en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara. Así lo dijo su hermana Roxana García a través de Facebook.
El lunes antepasado, Andy me llama, me da un listado de nombres y apellidos y el destacamento en el que estaban. Presos que no recibían ayuda económica de su familia o porque viven lejos, porque no viven en Santa Clara o porque la familia se ha despreocupado o porque simplemente no tienen el dinero para poder ayudar. Y entonces me da ese listado de nombres, entonces lo trasladan para la prisión de Guamajal. De que si él seguía ayudando a los presos, entonces le iban a poner la instigación a delinquir. Y entonces también ya fuimos el sábado a Guamajal, no supimos nada de él. Después fuimos el lunes, presentamos un habeas corpus. El martes el abogado lo vio y ya por fin llegó el viernes donde lo pudimos ver, gracias a Dios está bien, mentalmente y físicamente está bien. Nos dice que él no fue golpeado, fue encadenado con las chaquiras de los pies y las manos, etcétera. Incluso le pusieron el uniforme naranja de preso común y todo. Pero bueno, ya luego le volvieron a poner el gris. Entonces está en Guamajal en una celda aislada con otro preso, aislado supuestamente por el COVID. Entonces lo sancionaron a 2 meses sin llamadas telefónicas, algo bien simplemente. Le quitaron las llamadas por el hecho de intentar ayudar a unos presos. Lo amenazaron también con que, o sea, lo que nosotros hiciéramos acá afuera iba a repercutir en lo que le pasara a él en el juicio, en lo que pudiera pasar con él.
Andy García, de 23 años, fue detenido en Santa Clara durante las protestas populares del 11 de julio. El joven cumple una medida de prisión provincial en espera de juicio por acusaciones de atentado, desorden público y desacato. Y el gobierno de Estados Unidos denunció el domingo el encarcelamiento del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo por participar en las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en la isla en julio pasado. Después que el régimen confiscara injustamente su casa e iglesia, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo enfrenta una posible sentencia de 10 años por participar en protestas pacíficas. Así lo dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. En un mensaje a través de Twitter, el funcionario estadounidense subrayó que el régimen cubano trata de silenciar a quienes se pronuncien y amenacen su control. Rosales Fajardo, líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion, fue detenido el 11 de julio en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. El religioso estuvo recluido más de un mes en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Versalles, y después fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Boniato. Y el preso político Yandier García Labrada cumple 14 meses tras las rejas con suspensión de llamadas y visitas en la cárcel del Típico en Las Tunas. El doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, conversó con Radio Martí sobre la situación de García Labrada, miembro de esa organización opositora.
No, Yandier sigue en las mismas condiciones. Continúa en la prisión conocida por el Tipo Viejo en la ciudad de Las Tunas. No ha habido variaciones en cuanto a las condiciones de encarcelamiento. Y realmente sigue en un régimen de supresión de llamadas, de visitas. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Irán y le habían comunicado que quizás con motivo del año que ya termina y quizás por el año nuevo le permitan una visita a los reclusos, pero bueno, eso está por confirmar. Él recientemente ya cumplió 14 meses de esta prisión. Las condiciones iniciales se mantienen, de limitaciones al máximo de las condiciones en que carcelarias que tiene allí. Realmente es algo muy, muy penoso lo que él está pasando y su familia con esta pena que le impusieron de 5 años, que como todos sabemos, lo protestaron en una cola reclamando derechos fundamentales.
Yandier García Labrada, un joven campesino residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en octubre del 2020 por protestar cuando se encontraba en una cola para comprar alimentos. Otras personas que se unieron en su reclamo fueron detenidas y liberadas horas después. El opositor fue sometido a juicio y condenado a 5 años de cárcel. Mientras, el opositor cubano Roberto Valdés Casanueva, que vive en Bielorrusia desde hace 30 años, fue deportado a Cuba. Así lo informó Svoboda.org, el portal digital del Servicio Bielorruso de Radio Europa Libre. Valdés Casanueva fue detenido en noviembre del 2020 después de participar en una marcha de protesta en Bielorrusia contra el fraude electoral en los comicios presidenciales. El cubano tiene en Bielorrusia familia y 3 hijos, uno de ellos menor de edad. Valdés Casanueva habla el idioma ruso con fluidez y ha trabajado como diseñador gráfico, según el portal opositor bielorruso disidente.bi. Líderes opositores bielorrusos condenaron la deportación del cubano en las redes sociales. Franak Viakorka, el asesor de la opositora Svetlana Tijanoskaya, reportó en su cuenta de Twitter la partida del cubano. El activista pasó más de un año en el centro de detención Akrestina, en Minsk, esperando ser deportado, y este 10 de diciembre salió para Cuba. En otra información, el cineasta independiente cubano José Luis Aparicio es reconocido en 2 importantes encuentros del séptimo arte del mundo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El documental Sueños al Pairo, de los realizadores independientes José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Fosado, censurado en 2020 por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, obtuvo este sábado el premio en la categoría de Mejor Representación Cultural del Festival Internacional de Cine Austral en Córdoba, Argentina.
Estamos muy contentos con la posibilidad de que la historia de Porcel, la historia del éxodo del Mariel, de los actos de repudio, a todos aquellos que por querer irse del país, por pensar diferente, fueron aplastados.
Dijo José Luis Aparicio, su director, junto a Fernando Fraguela Fosado.
Que se crea una conciencia respecto a todas estas acciones bochornosas del gobierno cubano y de que la música de Amar Porcel y su figura como ser humano y artista cada vez trascienda más las fronteras, los límites de la cultura cubana.
Asimismo, el Sundance Festival Film de Estados Unidos, que tendrá lugar del 20 al 30 de enero, anunció la exhibición del corto de ficción Tondra, también de Aparicio.
Se trata de uno de los festivales de cine más importantes del mundo, donde además se han estrenado a lo largo de los años algunas de las películas que nos dieron deseos de dedicarnos a esto, a la creación cinematográfica. Es realmente un paso más allá en el largo camino que es realizar un cine auténtico, personal, fuera de los aparatos comerciales por un lado, como de los aparatos estatales cubanos por otro.
El comité organizador de la cita informó que los seleccionados de 2022 se escogieron de entre 10.374 postulaciones. José Luis Aparicio fue uno de los artistas cubanos que asistió a la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura y exigió respeto a la libertad de expresión y al disenso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:42, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, que además lleva una mañana cargadita de trabajo. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, un gusto como siempre acá en Noticiero. Bueno, vamos por supuesto a la actualización vespertina de la huelga de la señora Farrat, a ver qué ha pasado en el día de hoy, ya cumpliendo 48 horas, a ver si tenemos algo nuevo de lo que ya nos había dicho en horas de la mañana. Hay una activista, Teresa Miranda Céspedes, de la Corriente Martiana, que acaba de pasar el COVID en Mayarí, por su activismo político está denunciando que tiene secuelas muy serias post-COVID y no le están brindando atención médica. Nos dará todos los detalles. Mía. También vamos a tener una entrevista especial con el abogado y académico Enix Berrio para hablar de economía, cómo cierra Cuba el año y qué nos espera el próximo año. Y si tenemos la oportunidad de preguntarle por Luis Manuel, pues lo haremos también, claro, si es posible. Y hay nuevos juicios. Hay un juicio que se está celebrando en este momento en el Tribunal Municipal de Marianao, no relacionado con el 11J. Son dos activistas que protestaron hace ya casi 2 años, cuentapropistas, en la Cuevita, en San Miguel del Padrón. Pasaron 9 meses presos, fueron liberados y ahora lo están encauzando oficialmente por aquella actividad. El juicio está ocurriendo, hay varios activistas que están ahí, vamos a tener actualización. Y también hoy ya han sido publicadas nuevas peticiones fiscales y nuevas fechas de juicio para varios activistas a los cuales se le había suspendido los últimos días del juicio.
Que lo habíamos denunciado aquí. Pues ya saben ustedes, interesante como siempre los temas. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:44, más informaciones. Más de 1 millar de personas, muchos niños de corta edad, malviven en un improvisado campo de refugiados en el este de Bielorrusia. Una crisis humanitaria de origen político. El informe lo tiene Ricardo Marquina.
Con una temperatura de hasta 16 grados centígrados bajo cero a la intemperie, más de 1,000 migrantes llevan 3 semanas atrapados en un centro logístico habilitado por las autoridades bielorrusas después de que Polonia utilizara la fuerza policial para frenar su paso a la Unión Europea. La mayoría de estos migrantes llegaron desde el Kurdistán, atraídos por la promesa de poder cruzar la frontera hacia Polonia fácilmente. Entre ellos hay muchas familias y muchos niños pequeños. Y Fahad Mohamed dice: es cierto que hay problemas entre Bielorrusia y Polonia, pero ese es un asunto político. Aquí hay seres humanos que necesitan a la Unión Europea. Los migrantes quieren ir en su mayoría a Alemania, otros a Francia o a España, pero ninguno desea quedarse en Polonia y todos dicen no poder regresar y escapar de situaciones de pobreza y violencia. Y además dicen que, pese a la violencia vivida en la frontera, están dispuestos a intentar cruzar de nuevo dicha línea, lo que ellos llaman como la jungla. Y ahora se cierra sobre ellos la amenaza de ser expulsados de Bielorrusia, luego que los soldados cogieran los pasaportes por la fuerza y se llevaran a algunos de ellos al aeropuerto para enviarlo a sus países, algo que los migrantes dicen es catastrófico. Estos migrantes reciben 3 comidas al día de manos de la Cruz Roja y del Ejército, que son los que vigilan que nadie escape del perímetro del campo. Los migrantes coinciden en que lo que tienen aquí es, en todo caso, mejor que la vida en el bosque, algo que con estas temperaturas tan bajas supondría la muerte. Ricardo Marquina para La Voz de América desde Grozny en Bielorrusia.
Y el canciller alemán Olaf Scholz ratificó a Polonia su apoyo frente a la guerra híbrida emprendida por Bielorrusia, al tiempo que expresaba su consternación por los movimientos de tropas rusas ante Ucrania. El término guerra híbrida se refiere a la política de Bielorrusia de facilitar el flujo de migrantes ilegales a la frontera entre ambos países. El proceder del presidente bielorruso Alexander Lukashenko es inhumano, afirmó Scholz en una comparecencia con su homólogo polaco durante su visita de trabajo a Varsovia. Y el Reino Unido ha anunciado hoy lunes la primera muerte confirmada por la variante Omicron, al tiempo que su población volvía al teletrabajo y el gobierno emprendía una carrera contrarreloj para administrar vacunas de refuerzo a todos los adultos antes de fin de año. El primer ministro británico Boris Johnson anunció la información. Tiene la noticia la agencia AFP.
El Reino Unido endurece medidas contra la variante Omicron del coronavirus, que ha dejado al menos un muerto en el país. Los británicos volvieron al teletrabajo el lunes y el gobierno emprendió una carrera contrarreloj para administrar antes de fin de año vacunas de refuerzo a todos los adultos. Esto implica casi 1 millón de inyecciones diarias, para lo que se abrieron más centros de vacunación durante más horas al día y con la ayuda del ejército. Omicron está produciendo hospitalizaciones y lamentablemente ahora se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto con Omicron. Así que creo que tenemos que dejar de lado la idea de que esto es de alguna manera una versión más suave del virus y reconocer el ritmo al que se acelera en la población. Unos 15 días después de su aparición en el país, se han registrado más de 3.000 casos de Omicron, pero se cree que el número real es muy superior. El gobierno prevé que se convierta en la variante dominante en pocos días y ya decretó el uso obligatorio de mascarillas en casi todos los lugares cerrados. A partir de esta semana también se exigirán pasaportes sanitarios en lugares de concurrencia masiva, como clubes nocturnos y estadios de fútbol.
3 dosis de la vacuna contra el COVID-19 son el cuidado óptimo pero dos dosis de las inmunizaciones de las vacunas Pfizer, BioNTech o Moderna o una de la vacuna de Johnson & Johnson sigue siendo el estándar oficial del gobierno de los Estados Unidos para estar completamente vacunado. Así lo dijo el principal experto en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci. Las autoridades sanitarias seguirán evaluando qué esquema debe constituir la designación oficial, dijo Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el principal asesor médico del presidente Joe Biden. En otra información, a varios días del accidente de carretera en Chiapas que provocó la muerte de 55 migrantes centroamericanos, son pocos los familiares que han llegado para identificar los cadáveres. Desde México, el informe lo tiene Sara Pablo.
La identificación de los migrantes fallecidos en la volcadura del tráiler que los transportaba clandestinamente en el estado de Chiapas avanza despacio. 4 días después de la tragedia, solo una decena de los migrantes centroamericanos, de un total de 55, han sido identificados por sus familiares. Y es que las autoridades no han hecho pública una lista con los nombres de las defunciones, sino solo de los 104 lesionados. Ayudado por conocidos y amigos, el señor Leonel Gómez logró llegar a México para llevarse los restos de su hijo.
Sí, ahí venía él con de la aventura. No voy todavía para la morgue, si acabamos llegando.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que los migrantes fueron víctimas de una red internacional de tráfico de personas, con el respaldo de representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana. Se anunció la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas.
Para investigar, identificar, aprender y presentar hasta ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable de esta tragedia humana.
Mientras tanto, otra caravana de migrantes llegó este domingo a la Ciudad de México y se dirigió a la Basílica de Guadalupe luego de un enfrentamiento con la policía. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El astro de fútbol americano y presentador de televisión Michael Strahan voló el sábado al espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, la compañía del empresario Jeff Bezos, compartiendo el viaje con la hija del primer astronauta estadounidense. El New Shepard partió de Texas enviando la cápsula espacial a un vuelo de 10 minutos con los dos invitados especiales y 4 pasajeros pagados. La cápsula ascendió a una altura de 106 kilómetros, proveyendo unos pocos minutos de ingravidez antes de descender en paracaídas al desierto. El cohete propulsor también regresó exitosamente. Y la bella Harnaz Kaur Sandhu, de la India, se coronó como Miss Universo 2021. Jorge Orellana hizo el informe.
Harnaz Kaur Sandhu, representante de India, se coronó como la nueva Miss Universo tomando la estafeta de la anterior ganadora, la mexicana Andrea Mesa. La edición número 70 del concurso de belleza se realizó por primera vez en Israel y con Steve Harvey como conductor. Fue una noche de sorpresas. La premiación arrancó con 80 participantes de diferentes partes del mundo. De ellas, el top 10 quedó entre Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Bahamas, Francia, Colombia, Aruba y Filipinas. Pero únicamente Paraguay, Colombia, Sudáfrica, Filipinas e India continuaron la contienda hasta la top 5. De las 5 finalistas, únicamente 3 llegaron a la recta final. Nadia Tamara Ferreira de Paraguay, Harnaz Kaur Sandhu de India y Lalela Muswane de Sudáfrica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:53, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naip Yidó, la ONG Human Rights Watch, asegura que la junta militar que gobierna en Birmania desde el golpe de Estado de febrero bloquea la llegada de ayuda humanitaria y acusa a las autoridades de empeorar con estos obstáculos la catástrofe autoinfligida en que se encuentra sumido el país. Mosul, el Comité Internacional de la Cruz Roja, lamenta que aunque hace 4 años terminó la guerra en Irak, gran parte de la ciudad de Mosul continúa en ruinas y bajo la amenaza de minas y artefactos explosivos. Minsk. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró que recurrirá a cortar el suministro de gas a Europa en caso de verse en una situación de emergencia a causa de las posibles nuevas sanciones impuestas por la Unión Europea. Ginebra, el fiscal general, dijo que había cerrado una investigación penal sobre las acusaciones de que el rey emérito Juan Carlos I de España sobre blanqueo de pagos de comisiones ilegales. Con 54, tiempo de deportes con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes, señores, ya 13 de diciembre. Ya se fue el año prácticamente 2021 para entrar a un año 2022 que esperamos que sea mucho mejor que el 2021 y también que el 2020 por la situación de la pandemia a nivel global. Este último fin de semana en Polonia, el matancero, el muchacho de Jovellanos en el Jumurí, Osleis Iglesias, logró su cuarta victoria en el boxeo profesional. Derrotó por nocaut en el mismo primer round, al minuto y 12 segundos de ese asalto, al veterano peleador de salto en Uruguay, Rafael Sosa Pinto, su muchacho que tenía 61 victorias. De esta forma, Osleis Iglesias aparece entre los mejores del boxeo cubano. Aquí, en 168 libras, precisamente la mayor de las Antillas, tiene a dos campeones mundiales, el también matancero William Skull y al villaclareño David Morel, residente en Minnesota. Por otra parte, quiero señalar que ayer domingo, el holandés Max Verstappen, del equipo Red Bull, se proclamó por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1 tras ganar en el circuito de Yas Marina el Gran Premio de Abu Dhabi, el último del año. Y bueno, su gran rival, el 7 veces campeón mundial en inglés, Lewis Hamilton, del equipo Mercedes-Benz, acabó en segundo lugar. En tanto, el español Carlos Sainz de Ferrari terminó en tercer lugar y que se resolvió de forma alocada y emocionante en la última vuelta con esa gran victoria del muchacho de 24 años del Red Bull, el holandés Verstappen. Asimismo, boxeo, también este último fin de semana en Nueva York, el ucraniano Vasil Lomachenko derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Richard Comey y de esa forma estará buscando en el 2022 un combate por títulos mundiales, ya sea contra Gervonta Davis o Devin Haney, ambos victoriosos ante el ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. Por último, quiero señalar de que hoy lunes, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, tendremos un total de 9 partidos. Y en Cleveland, el equipo local de Cleveland estará recibiendo al quinteto Miami Heat, que viene de ganar su partido este sábado por la noche aquí en Miami contra el equipo de Chicago, 118 puntos por 92. Hoy lunes aquí, nuestra sección deportiva de hoy lunes.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
El musical West Side Story, la película de ciencia ficción Dune y King Richard, la cinta biográfica sobre el padre de las tenistas Serena y Venus Williams, se encuentran entre las 10 mejores películas de 2021 elegidas por el American Film Institute. La lista da una idea de los posibles candidatos a los premios Oscar del próximo año. Las películas fueron elegidas por lo que el American Film Institute dice es su importancia cultural y artística. También está incluida la sátira del calentamiento global titulada Don't Look Up, el musical Tick Tick Boom y el drama The Tragedy of Macbeth, la película Belfast del director británico Kenneth Branagh sobre su infancia en Irlanda del Norte recibió una mención especial. Las nominaciones para los Oscars se anunciarán el 8 de febrero. Las películas recién estrenadas de Universal Studios se transmitirán exclusivamente en el servicio Peacock 45 días después de su debut en los cines y estarán disponibles para alquilar o comprar. La nueva estrategia de lanzamiento comienza con las películas de Universal en 2022. La lista incluye 355, una película de espías protagonizada por Jessica Chastain, Penélope Cruz y Lupita Nyong'o, Ticket to Paradise protagonizada por George Clooney y Julia Roberts, y Marry Me con Jennifer Lopez y Owen Wilson. Vamos ahora a 1979, cuando Billy Preston y Syreeta debutan en la Hot 100 con With You I'm Born Again. Syreeta Wright estuvo casada con Stevie Wonder entre 1970 y 1972 y colaboraron en varias ocasiones. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:59 repasamos los titulares. Se mantiene en huelga de hambre la madre de un menor encarcelado tras las protestas del 11 de julio en Cuba. Washington denuncia el caso de una adolescente en prisión domiciliaria por caminar junto a una protesta. Integrantes de la sociedad civil respaldan iniciativas de premio Sájarov y piden a la Unión Europea un cambio de política hacia La Habana. Inician campaña para denunciar la persecución de mujeres en Cuba por motivos políticos. Al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía, nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz, ingeniero de sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.